Hablaremos esta noche de Felipe IV de España. Hoy vamos a contar un estofado con la duquesa de Alburquerque. Primeramente vamos a dar una semblanza de Felipe. Le gustaban mucho, mucho las damas. Tuvo 11 hijos con su mujer y se dice que más de 50 bastardos. Bueno, tanto sea solteras, casadas, en fin, actrices, artesanas, bueno, todas le gustaban a este muchacho, ¿no? Andaba siempre por los burdeles, no había fronteras para los ardores de su majestad. Felipe IV fue el rey que en el siglo XVII presenció el declinar del Imperio Español. Él fue el que perdió Portugal. En realidad estaba siempre en una desmesurada actividad sexual. Y entonces no se ocupaba mucho de los asuntos de Estado, ¿no? Después, en algún momento de su vida, dio en pensar que las calamidades que afligían al país eran un castigo divino por sus pecados. Por razones políticas, lo casaron cuando tenía 10 años, en 1615, con Isabel de Borbón, que era hija del rey de Francia, ¿no? En Francia estaban los Borbones. Felipe IV era de la dinastía anterior a los Borbones de España, o sea, un Habsburgo. Los Borbones llegan a España en el año 1700, pero Felipe se casó con Isabel de Borbón, que pertenecía a la dinastía que después gobernó España. Cuando tenía 15 años, accedió al trono y dedicó los primeros años de su reinado a divertirse. Los últimos también, ¿no? Andaba siempre por ahí. Los cortesanos callaban en público las andanzas del rey, pero las pregonaban en privado. Algunos difundieron coplas anónimas, glosando o ridiculizando su frenética actividad venérea. Felipe IV tenía fama de ser una persona grave, seria. Un visitante lo calificó de estatua animada, asegurando que en el encuentro que había mantenido, el rey no había cambiado de postura ni por un momento. Lo recibió, lo escuchó y le respondió sin mover más que los labios y la lengua. Pero esta inmovilidad se transformaba ante las mujeres. Según las malas lenguas, el verdadero culpable de esta conducta era el conde duque de Olivares, que era el hombre de máxima confianza del rey. Y como estaba interesado en ocuparse él de los asuntos de Estado, fomentaba en el rey la lujuria, que estimulaba la inclinación del rey a los amoríos, primero para cautivar mejor su voluntad, y después para mantenerlo apartado de la gestión pública. A esto se atribuía también el desafecto que la reina Isabel mostraba por el favorito, por el duque de Olivares, le tenía bronca. Y como pasa con las mujeres de nuestros amigos, que creen que somos una mala influencia.
Claro.
Algo así. Isabel de Borbón, en cuyo tiempo se produjeron, digamos, la mayor cantidad de hazañas del rey, lloraba las infidelidades, pero no hay constancia de que las aventuras estorbaran seriamente la paz del matrimonio. Ella lloraba, pero seguía casada. Vamos a contar entonces un episodio que ocurrió en agosto de 1627. el rey Felipe de España y los duques de Alburquerque se conocieron en el Escorial. Unos cuantos nobles españoles habían viajado hasta el palacio para asistir a unas fiestas que había organizado Felipe, y pues, todos se alojaban allí. El duque de Alburquerque, el señor don Eduardo de Alburquerque, ¿no?, marqués de Basto, el rey había nombrado, lo había distinguido con el título de gentilhombre de cámara. Pero lo que importa es que la mujer de este tipo, la duquesa de Alburquerque, era extraordinariamente hermosa. Y el rey se enamoró de ella durante su visita. Y sucedió lo siguiente. Una noche en que el duque estaba de guardia en la Cámara Real, el rey Felipe se entretenía jugando a los naipes con algunos grandes de España. Grandes de España se denomina a los tipos de...
poderosos.
Más puro linaje. Bueno, estaban ahí escorazando y el duque de Alburquerque no jugaba. Estaba de mirón. Se había parado en el alero detrás del asiento del rey observando la partida. De pronto... el rey Felipe se dio una palmada en la frente, como quien recuerda algo, y entregó las cartas que tenía en la mano al duque y le dijo las siguientes palabras. Oh, seguid el juego por mí, duque. Pronto estaré de vuelta. Debo continuar una carta que he dejado a medio redactar dirigida al rey de Francia. Defended esta plaza como cosa vuestra y que Dios os ayude. Y sin esperar más, Felipe dejó las cartas en manos del duque y se las tomó. En verdad, el rey no iba a redactar ninguna carta. Había decidido visitar a la esposa del duque, que estaba en sus aposentos y también estaba al tanto de esa visita. Ya lo habían arreglado entre los dos. Mirá vos. Mientras nosotros hablábamos. Sí. Una vez que el rey se las tomó, el duque de Alburquerque quedó estupefacto. La verdad es que había mucho dinero en juego y a él le tocaba la responsabilidad de cuidar la guita y el honor del rey de España en aquel escolazo. Pero al mismo tiempo sospechaba por ese abandono de Felipe e intuía el interés que el rey tenía por su mujer. Pero el duque no tuvo más remedio que hacer lo que el rey le pedía. Ahora, mientras jugaba, de reojo, advirtió más de una mueca significativa de los cortesanos, que muecas que le hicieron poner en guardia. Dijo, ¿qué está pasando?
Complicidades.
Claro. Continuó la partida, continuaron los guiños y las risitas molestas, y el rey no volvía. Empezaron las bromas del orden de, escribe despacio este hombre, ¿no? En este momento le está haciendo la guerra a Francia, etcétera, etcétera. El humor del duque empezó a agriarse, se desconcentró y no hizo ninguna jugada buena. Finalmente empezó a perder a propósito la guita de Felipe para salir lo más rápido posible de aquella partida. Algunos de los cortesanos que cubrían al rey en su encuentro con la duquesa, preocupados por la posible salida del duque, también iban a menos para que el asunto se prolongara. Pero de todos modos el duque se quedó sin dinero y dijo lo que sigue. Como ya no tengo que defender ni de su majestad ni mío, quedad todos con Dios y que la suerte sea propicia con quien más haya de merecer sus favores. Y salió rajando para la pieza. Ahora bien, el duque de Olivares, el ya mencionado amigo del rey, cuando vio que el duque corría a los aposentos de su esposa, se le adelantó. y entró a donde estaba Felipe IV y avisó el peligro que corría. Guarda que viene tu marido, le dijo la mina. Entonces su majestad se vistió como pudo, incluso el valido, el duque de Olivares, ayudó a la duquesa a ponerse algunas pinchas, ¿no? Y el duque llegó, entró de manera violenta y el rey, la duquesa y el duque estaban representando una reunión social. La duquesa reprendió a su marido por entrar de ese modo, estando el rey presente, y dijo que la visita del rey se debía a muy buenas novedades que el rey había querido que ella la supiera antes de comunicárselas a él. El duque de Alburquerque, sorprendido, preguntó cuáles eran esas novedades y la duquesa no supo qué responder. Entonces solo dijo que en el momento de la entrada violenta el rey estaba justo por decir cuál era aquella novedad. Y Felipe IV iba a tartamudear alguna mentira cuando el duque de Olivares se hizo cargo de la posta y dijo que el rey había decidido nombrar al duque de Alburquerque virrey de Pernambuco, por lo que debía salir inmediatamente para ocupar ese cargo en Brasil. Era la época en que todavía España estaba, Portugal estaba en poder de España. Bueno, muy bien. El duque se plantó de rodillas ante el rey y dijo que estaba muy agradecido, que de inmediato comenzaría los arreglos para emprender el viaje. Y entonces el rey le dijo que se trataba de un viaje demasiado riesgoso para la duquesa, por lo que juzgaba más prudente que la dejara a ella un tiempo en Madrid, donde tendría un honroso puesto como dama de honor de la reina. El duque de Alburquerque volvió a su sospecha inicial, pero bueno, se sometió a los designios del rey. Dice la crónica que al día siguiente se marchó a cumplir con su misión, orgulloso de sus nuevos honores y con una cornamenta muy considerable.
Por favor, señor.
El rey después medio lo retó al duque de Olivares por solucionar su problema de un modo tan oneroso, tan caro,
claro,
tan costoso. Y le dijo, si a cada uno que me va a pescar con una mina lo vamos a nombrar virrey, estamos fritos, dijo el rey. Bueno, pero después se tranquilizó cuando empezó a disfrutar con libertad los encantos de la duquesa, que fue favorita por algún tiempo. Me gustó mucho esta historia. Muy bien el de Olivares.
Pero claro.
Y ahí, lo vamos a nombrar virrey, le dijo.
Ya está.
Además, qué graciosos los tipos que jugaban. Todos querían perder. Y el rey se había ido a escribirle una carta al rey de Francia. Bueno, podemos dedicar esto al de Olivares y a los que se dan cuenta y se hacen los tontos a veces, ¿no? Y también a la señora del duque, que estaba buena y estaba ahí esperando. Hemos ido a la discoteca, pero el discotecario no nos supo dar ningún disco, así que echamos mano de un disco nuestro para pasar el tango que se llama Cartas Marcadas, que canta justamente este que habla, junto con Karina Biorlegui y Ruth Ataguile, con el acompañamiento musical de Federico Mirraghi. Cartas Marcadas.
Sombra que oscurece la ilusión, pena que se llama igual que vos, viento del presentimiento que ya es un lamento por lo que vendrá, miedo del que no puede soñar sin adivinar que al final vencerá el dolor. Me llevan rumbo al fracaso huellas que nacieron antes que mis pasos. Al fin en cada esperanza, sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá. Jugar con cartas marcadas, trampas de la nada, mi vida y mi amor. Mano que sostiene tu puñal, copas que brindan por mi final. Miedo de sentir la humillación de que mi dolor venga de otro corazón.
Me llevan rumbo al fracaso huellas que nacieron antes que mis pasos. Al fin es cada esperanza, sombra fugitiva que nunca se alcanza. Buscar, soñar, volver a golpear la puerta negada que no se abrirá.
Jugar con cartas marcadas,
trampas de la nada.
Eran Alejandro Dolina, Karina Beorlegui y Ruth Ataguile. En La venganza será terrible, cartas marcadas.